Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Así en la radio, de unas voces blancas preciosas que acabamos de escuchar en directo y que nos han emocionado, las de la Escolanía de Tomares, a una música de discoteca, música tecno, que nos apoya o que nos sirve de introducción a la historia que les vamos a contar. Hoy vamos a saludar al historiador y sociólogo Juan Carlos Usó, de Castellón, que es también escritor, investigador y profesor, que acaba de publicar uno de los ensayos más curiosos que nos han llegado esta temporada. Al menos lo es por su materia de estudio. Baste mencionar su título y ya me dirán. Historia del ocio nocturno en España. Lo ha publicado en la editorial El Desvelo, que forma parte del grupo andaluz Almuzara. Aunque estamos a plena luz del día y probablemente sea un poco temprano, o quizá demasiado tarde ya, para los juerguistas, estamos encantados de saludarle, señor Juan Carlos Usó. Buenos días.
Hola, buenos días, Jesús.
¿Ha pasado usted buena noche?
Sí, sí, yo sí, soy bastante diurno, bueno, aunque parezca mentira, sí.
Tenemos que empezar por preguntarle por qué eligió este tema de investigación. Es usted, ya nos lo ha dicho, es más diurno que nocturno, pero usted habla de el ocio nocturno en España. ¿Por qué eligió este tema?
Pues fue un poco producto de la casualidad, porque hará como unos 4 años unos amigos que son DJs, disc jockeys, organizaron una muestra de artes visuales y música electrónica y me pidieron que diera una charla sobre la evolución del ocio nocturno en España. Entonces, al prepararme esta charla, pues me di cuenta que es que era un tema que, pese a su importancia, pues había sido completamente olvidado o ignorado por los historiadores. Entonces, digamos, la preparación de aquella charla fue el inicio de lo que luego se convirtió en una investigación monumental en fuentes primarias y ha acabado dando frutos en ese libro.
Y tanto, porque de esa charla han salido 550 páginas, que son las que tiene el libro. ¿Tanto había que contar del ocio nocturno?
Pues yo creo que sí, entre otras cosas porque el periodo que abarca el libro es desde, digamos, el último cuarto del siglo XIX, que es cuando propiamente podemos hablar de ocio nocturno, en el sentido de que, bueno, el arranque lo situó en el momento en que se generalizan en las ciudades los alumbrados públicos eléctricos, porque antes ya los había en gas, pero el alumbrado público eléctrico permite no solamente la iluminación de establecimientos públicos, teatros, cabarets, etcétera, sino también la electrificación de los tranvías, que antes eran de tracción animal. Entonces esto permite desplazamientos hasta altas horas de la madrugada de los noctámbulos. Esto es un factor clave. Y otro, el que justo en ese periodo, coincidiendo con esto que acabo de mencionar, comienza lo que podríamos llamar la mercantilización del ocio. Ajá. No solamente nocturno, sino también diurno. Entonces, quiero decir, el libro pues al final acaba y lo llevo hasta el momento presente. Es decir, sí, el libro coge un siglo y medio de historia realmente.
¿La noche es más propicia que el día para la diversión?
Bueno, no, yo entiendo que no, que uno se puede divertir tanto de día como de noche. Lo que pasa es que sí que, digamos, es la noche, digamos, parece que sea más propicia para determinadas formas de ocio y el día para otras.
¿Y el ocio nocturno es un hecho urbano? Porque no me dirá que el ocio nocturno rural solo se limita a la verbena.
No, esto, bueno, a ver, ¿qué te voy a decir? Durante mucho tiempo el grueso del ocio nocturno se lo llevan las grandes capitales, sobre todo Madrid y Barcelona, pero el teatro, en todas sus modalidades y variedades, es el espectáculo popular por autonomía durante décadas en el Estado español. Y entonces, a finales del siglo XIX, principios del XX, raro es el pueblo de cierta entidad, pongamos 5.000 habitantes, que no tenga un teatro. Sí. Entonces, en un teatro donde se representan pues varietés, variedades, o bueno, espectáculos más o menos psicalípticos, o zarzuelas, o teatro, bueno, de distintos géneros, porque estaba el teatro, los grandes dramas, pero también estaba el género chico y el género ínfimo, en fin, todas estas.
Sí. Y la revista y todo eso. Bueno, su estudio, que recordamos es Historia del ocio nocturno en España, comienza a finales del siglo XIX y abarca hasta el presente. ¿Ha habido alguna década que podríamos llamar prodigiosa del ocio nocturno?
Bueno, realmente finales del XIX y las tres primeras décadas del siglo XX en España se hacía una vida francamente noctámbula. Entre otras cosas porque se hacía mucha vida de calle, en general. Es decir, había mucha gente que la casa realmente solamente la pisaba para irse a la cama, a dormir. Entonces, España era un país que se caracterizaba por llevar, digamos, cierto retraso horario con respecto al entorno europeo. Es decir, la gente se levantaba más tarde, comía más tarde, cenaba más tarde, los espectáculos terminaban más tarde y la gente se retiraba a dormir más tarde, ¿no? El hecho de hacer tanta vida de calle tenía que ver con, bueno, una cuestión lógicamente climatológica, y unido a ello el hecho de que los hogares no disponían de las comodidades de las que disponemos ahora, es decir, ni aires acondicionados, en muchos casos ni ventiladores, y entonces pues bueno, pues la gente un poco, en muchos casos casi se veía obligada, ¿no? Y luego había una institución en la sociedad española que, bajo mi punto de vista, se ha perdido, que no es que fuera únicamente nocturna, porque también las había diurnas, me refiero a la tertulia. Entonces esto, bueno, ha desaparecido de la sociedad española, pero la tertulia fue una institución realmente nuclear en la sociedad española, y había muchas tertulias nocturnas. Tertulias, y me refiero no solamente a tertulias literarias que todo el mundo conoce, pues las que capitaneaba en el Café de Pombo Ramón Gómez de la Serna, o en el Café Levante Valle Inclán, sino tertulias políticas, por ejemplo, pues el presidente de gobierno Romero Robledo pues era un noctámbulo empedernido y tenía una tertulia con otros políticos que la daban por concluida al alba, todas las noches. Y bueno, el rey Alfonso XII era conocido también por sus hábitos nocturnos, todo esto. Sí. Y luego, bueno, que te voy a contar, volviendo a tu pregunta inicial, la década de los 80, lo que conocemos como la transición, ¿no? Fue una época prodigiosa en cuanto a ocio nocturno, sí, sin lugar a dudas.
¿El ocio nocturno español ha tenido a lo largo de la historia alguna peculiaridad o ha ido siempre a remolque según las épocas de cómo era en París o el de Berlín?
No. El ocio nocturno en España ha tenido características propias y realmente podría resumirse a dos niveles. Es decir, por una parte, lo que son los medios de comunicación, siempre oscilando entre por un lado la condena y por otro lado la fascinación. Y luego, en el plano político, una constante ha sido las autoridades gubernativas, con independencia del signo político al que pertenecieran, intentando poner un dique a ese ocio nocturno, y luego la población, digamos, en general, que le gustaba disfrutar de ese ocio nocturno, pues un poco reivindicando su derecho a irse a la cama cuando le diera la gana.
Bueno, sí. El ocio nocturno no se detuvo ni durante la Guerra Civil en ninguno de los dos bandos. ¿Cuenta usted?
No. Incluso en algunos casos, por ejemplo en Valencia, el hecho de que el gobierno de la República se trasladara de Madrid a Valencia, pues durante ese año que el gobierno estuvo en Valencia, pues aquello fue una inyección de cara al ocio nocturno en la ciudad del Turia impresionante, ¿no? Y luego, pues, por poner casos en la España franquista, controlada por las tropas sublevadas, pues bueno, es que hubo ciudades como, como Burgos o Salamanca, y Salamanca tenía un barrio chino importante, muy importante, que no recibieron una bomba en toda la guerra. Y Palma de Mallorca, pues, se convirtió en la base realmente de los aviadores alemanes y los marinos italianos que apoyaban a los militares sublevados. Y entonces allí cabarets como Trocadero y Titos funcionaron a pleno rendimiento en toda la guerra. Y Sevilla, sin irnos más lejos, que se convirtió, bueno, como sabéis perfectamente, en un oasis dentro de, es decir, rodeado por territorio controlado por la República, pero desde el primer momento Queipo de Llano la controla, se convierte en un enclave de retaguardia importante. La Alameda de Hércules y las zonas colindantes, hay un foco de prostitución, y bueno, se hace la vista gorda. El Salón Zapico, por ejemplo, que a lo mejor le suena a algunos, que ya era un cabaret muy importante durante los años 20, las tropas sublevadas lo utilizaron como prisión provisional los primeros meses de la guerra, pero en la Nochevieja del 36, por ejemplo, ya estaba dando una función de hasta la madrugada con dos orquestas. Sí. Y el propio Queipo de Llano se dice que a través de un personaje, un hombre de paja, ¿no?, de una persona interpuesta conocida como el Ecijano, llegó a regentar un cabaret también. Sí. O sea que sí. Sí.
Bueno, ¿y cómo burló el ocio nocturno la dictadura franquista? Porque parece que durante la de Primo de Rivera, al menos en ciudades como Barcelona, vivió uno de sus grandes momentos.
Sí. Bueno, no es que burlara el franquismo, el ocio nocturno del franquismo, es decir, a ver, sí que lo burlaba, porque de hecho, y en el libro constató algunas multas y no poco cuantiosas a garitos que estaban abiertos, incluso con orquesta, a puerta cerrada, horas después que según la ley debían estar cerrados. No, lo que pasa con el franquismo es que, bueno, sabes que el franquismo es un régimen, que hablamos del franquismo en singular, pero es un régimen que tuvo que reinventarse al menos 4 o 5 veces para poder subsistir. Entonces, en una de estas reinvenciones, en plena autarquía, pues tuvo que abrirse al turismo para no irse a la bancarrota. Entonces, esa apertura al turismo permitió que, pese a la moral nacional católica imperante y a todas las restricciones, digamos, a las que estaba sometida la población, de tipo económico, pero también de tipo moral y tal, pues sitios como Palma de Mallorca o Ibiza o Torremolinos se convirtieran en oasis de libertad, en, bueno, realmente en los patios de recreo no solamente de Europa, sino del mundo entero. Hablo de los años 50 y los años 60, claro.
¿Cree que algún reciente ministro español hubiera sido digno de un capítulo de su libro si alarga usted un poco más la investigación?
Bueno, al final he hecho una referencia abierta a la vicepresidenta actual del gobierno, Yolanda Díaz, que fue la última política en pronunciarse en este sentido de abogar por acortar el ocio nocturno, en su caso amparándose en la necesidad de acortar los horarios de los trabajadores y las trabajadoras que se dedican al ocio nocturno del ramo de la hostelería. Pero bueno, en realidad esto ha sido, ya digo, ha sido una constante, ¿eh? ¿No? Lo de, quitando en los años de la transición, en los años 80, el alcalde de Valencia, Ricard Pérez Casado, los dos alcaldes de Madrid, Tierno Galván y Juan Barranco, y el de Vigo, Soto, creo que le llamaban, que estos cuatro alcaldes, bueno, sí, coinciden en que eran del PSOE, pero no todos los del PSOE tuvieron ese comportamiento. No solamente no intentaron cercenar el ocio nocturno, sino que lo alimentaron, ¿no?, en cierto modo, lo promocionaron. Pues quitando de estos cuatro ejemplos excepcionales, todos los demás políticos, ya digo, con independencia de del signo político al que pertenezcan, lo que han intentado, siempre con distintas razones y distintos argumentos, en los cuales yo no voy a entrar ahora mismo, lo que han intentado es siempre acortarlo. Sí.
Por cierto, ¿qué va a hacer usted esta noche? ¿Tiene planes?
Yo suelo acostarme sobre las 10:30 de la noche. Bueno, pues. A ver, tuve mis buenos años, y no pocos, por cierto, de noctámbulo militante, pero ya hace mucho tiempo. Yo tengo ahora, estoy jubilado, voy a hacer 66 años, y hace mucho tiempo que orienté mi disfrute personal a las horas de sol. Sí.
Pues este señor que escuchan, Juan Carlos Usó, de Castellón, es el que ha escrito Historia del ocio nocturno en España, un ensayo digno y entretenido y atractivo para este verano, por ejemplo, que siempre dicen es más tiempo de lectura. Está publicado en el sello, en la editorial Almuzara, en la colección El Desvelo. Así es que ahí tienen una propuesta que por nuestra parte nos ha encantado. Juan Carlos Usó, gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo que ha hecho.
Muchas gracias, Jesús. Un abrazo.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.